Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hola, yo soy Erika de la Vega y te quiero dar la bienvenida a un episodio muy especial de En Defensa Propia, porque hoy celebramos nuestro 5º aniversario. ¿Pueden creer? 5 años haciendo En Defensa Propia. Gracias a todos los que lo han hecho posible. Además, nos adelantamos para celebrar el Día de la Mujer. Y para celebrarnos, pues decidí, como otros años, conversar con un hombre. Un hombre que nos llevará de vuelta al inicio, al corazón mismo de este viaje que emprendimos hace 5 años, que es el cambio, la reinvención y la búsqueda de una nueva identidad. En este episodio tengo el honor de conversar con Efraín Martínez, un renombrado PhD en psicología, tiene un máster en recursos humanos, es uno de los más destacados expositores del pensamiento de Viktor Frankl. Efraín, además, es autor de 9 libros sobre la evolución personal, experto en metodología socrática y diseño de estrategias para el cambio. Es creador de los exitosos podcasts Ad Propositum y El Rincón de los Errores, y él hoy se une a nosotros para ayudarnos a derribar los obstáculos que nos impiden alcanzar nuestras metas y la vida que deseamos. Efraín nos invita a reflexionar no solo sobre quiénes somos, sino más importante aún, sobre quiénes estamos siendo. Nos comparte su visión de que somos el reflejo de nuestras acciones y decisiones. Durante nuestra charla también exploramos cuándo es el momento adecuado para reinventarnos, qué crisis pueden impulsarnos hacia esa transformación y cómo no es necesario estar motivados para empezar a reinventarnos, sino más bien todo lo contrario, reinventarnos para encontrar esa motivación. Abordamos temas también como qué es realmente importante en la vida, dónde radica la verdadera gratitud y por qué, según Efraín, es necesario experimentar el sufrimiento para encontrar la felicidad. Miren, este episodio está lleno de insights y reflexiones que te invitarán a mirar hacia adentro y quizás comenzar tu propio proceso de cambio. Pero antes de comenzar, recuerda que en ericadelavega.com te puedes hacer miembro de la comunidad de En Defensa Propia, que a través de una membresía mensual podrás ver contenido exclusivo, talleres ya grabados con mis invitadas, descuentos en tickets y el apoyo de una comunidad que, aunque estemos regados por el mundo, pues nos acompañamos en nuestro crecimiento y expansión. Con esta membresía recuerda que también estás apoyando al equipo En Defensa Propia, a la producción de este espacio, ya que podamos seguir trayéndote estas conversaciones que tanto nos han cambiado la vida. Toda la información de cómo unirte la consigues en el botón de comunidad en ericadelavega.com. Recuerda también que los tickets para las presentaciones de la obra Puras Cosas Maravillosas, que estaré haciendo en diferentes ciudades de los Estados Unidos como Chicago, Washington DC, Orlando, Houston, Tampa y muchas otras, los vas a conseguir también en ericadelavega.com. Bueno, ahora sí, prepárate, porque en esta conversación Efraín nos guiará por este laberinto de autodescubrimiento y nos va a iluminar el camino con sus conocimientos y experiencias, recordándonos que cada obstáculo superado nos acerca un paso más a la esencia de quiénes somos realmente, o mejor dicho, de quiénes queremos ser. Prepárate para una conversación que podría cambiar la manera en que percibes tu mundo y a ti mismo. Por cierto, ¡feliz cumpleaños! En Defensa Propia.
En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar.
Bienvenido en Defensa Propia, Efraín Martínez.
Muchas gracias, Erika. Aquí firme.
Aquí firme y celebrando los 5 años en Defensa Propia.
Qué delicia eso. Acabo de enterarme que estamos precisamente en ese momento.
Exactamente. Además, siempre es un buen momento para, bueno, conversar con hombres, y sobre todo con tu punto de vista, tu experticia, todo lo que sabes en este campo del ser humano y, bueno, nuestras limitaciones, las cosas buenas y malas que traemos, no malas pues, pero esas limitaciones que traemos que nos impide llegar a nuestro máximo potencial. Y
esas cositas.
Esas cositicas pues, que son pocas. Pero creo que a mí lo que me llama la atención de conversar contigo, porque sé que puedo hablar de muchas cosas, pero en este viaje de 5 años en Defensa Propia, uno de los temas principales que he tocado y lo que yo me he procurado también buscar, con mucha curiosidad, es desarrollar esta nueva identidad que uno necesita desarrollar. Porque sí, bueno, tenemos pérdidas, nos mudamos de países, tomamos decisiones, y bueno, a veces requiere de nosotros como soltar algunas cosas y transformarnos en otras, ¿no? Pero uno, es muy fácil decirlo, el proceso. No quiero decir que es difícil, pero el proceso puede ser denso, ¿no?
Así es. porque suena como reinvéntate. No, pues sí, me reinvento, pero...
Exacto. La gran pregunta. ¿Cómo
pero
se
eso es
uno?
Básicamente aprender a morir. Porque hay cosas de ti que no continúan. Porque hay cosas que permanecen ahí como si estuviesen vivas, pero ya murieron. Porque hay redes y personas que quieren mantenerte con tu identidad antigua y que no te perdonan que cambies las reglas del juego. Y entonces pareciera muy sencillo, pero es literalmente morir. Y por eso cuando la gente cambia de país o cambia de trabajo o termina una relación, le dan ataques de pánico también. Sí. Porque es como me voy a morir literalmente.
Sí, sí,
pero
sí.
Es la única manera, Erika.
Y eso de morir, Fren, también te hace pasar un duelo sin ni siquiera darte cuenta que estás pasando por un duelo. Como que, ¿cómo yo me voy a sentir triste si me están pasando todas esas cosas maravillosas, pero es que no te estás dando cuenta que estás dejando otras cosas de ti que ya no funcionan, que no te sirven, sí, o que no la puedes aplicar con el mismo grupo de gente o con la misma pareja o el mismo, no sé, el mismo entorno familiar porque están lejos? Y te quedas también como... ¿Y a dónde yo desembarco todo esto que soy, no?
Además que hay cosas del pasado que uno amaba y que debe dejar por el camino aún amándolas. Uh-huh. Porque ya no combinan con el momento histórico en el que estás o porque te roban la vida. Y hay amores a destiempo, hay momentos en donde esto ya no puede continuar. Y yo no sé por qué, Erika, yo siempre me lo he preguntado, tenemos como una necesidad aquí de guardar lealtad a ciertas cosas que, es decir, es como si no me puedo vestir así porque mi tía abuela de 87 años, ¿qué pensará de mí? Y la tía abuela ya ni la reconoce,
sí,
pero guardamos lealtad a un montón de cosas o a la iglesia A, B o C.
Sí. A promesas que hiciste.
A promesas, no podemos romper una promesa si me esté muriendo, pero no la rompo porque...
Yo quedé con esa persona que iba a hacer esto.
No es fácil.
Sí. ¿Cuál es el principal obstáculo, Efraín, que tú ves en tus prácticas, que más se repite? Sé que deben ser muchos. Pero, ¿cuál es el principal obstáculo que se enfrenta la gente para reinventarse?
Mira, yo creo que nos apegamos a algunas cosas que nos creímos que eran lo que debía ser o como debía ser. Y vivimos en munditos súper pequeños, en donde creemos que esa es la forma en que una buena niña debe comportarse o en que un buen hombre debería ser, y que salirse de ese prototipo es como ser rechazado o ser humillado o no valer nada. Y sales al mundo y te encuentras con que hay múltiples mundos y tú dices, perfecto, y lo vas a hacer y no puedes.
No. tal cual.
Te jala.
Sí.
Te sientes raro. Y cuando dices, listo, lo hago, empieza tu cabeza. No me hallo, no me encuentro, me desconozco, me siento como un impostor o me siento inauténtico.
Uy, sí.
Y después te devuelves y hay que pagar un precio. Si uno quiere cambiar de etapa, tiene que pagar un precio. Y ese precio implica no solamente que hayan personas que no quieran tu nueva versión o que les cambies a ellos la historia que han tejido, porque, mejor dicho, para que tú seas la buena, yo tengo que ser el malo.
Claro.
Y si yo me vuelvo el bueno, ¿ahora quién eres tú?
Claro.
Y entonces a ti no te sirve eso, tienes que seguirme viendo como el malo, porque se te acaba tu papel. Yo a veces creo que es como si estamos en una película. Cada quien tiene un papel con un guión asignado. Y si a mí me da por no ser el protagonista, sino el antagónico, entonces el que era antagónico se pone mal conmigo y la historia cambia. Y el director dice, no se puede así.
Sí.
Y conserve su papel y siga siendo el mismo. Entonces hay una presión social muy fuerte para que no dejes de ser el rol que has cumplido. ¿No? Y eso jala cantidades. Y de formas muy locas que uno cree que no, porque uno dice, la gente que me ama quiere lo mejor para mí, en teoría.
Sí.
Sí, pero si tú cambias, ¿qué hacen ellos? Si yo soy mamá 24/7 y tengo que cuidar a un hijo con problemas, y ahora mi hijo le dio por ya no tener problemas, ¿ahora qué hago yo? Me quedé desempleada, estoy desocupada. No
claro,
tengo...
¿qué hago yo con esta libertad, con este tiempo libre? Ahí es donde viene la nueva identidad. O sea, eso pasa también cuando uno se separa de tu pareja. ¿Qué hago yo? O sea, en mi proceso de separación, por ejemplo, me acuerdo que decía, yo no puedo volver a ser la soltera, porque yo me tardé para...
Yo me tomé mi tiempo.
Yo me tomé mi tiempo para ser mamá y estar con una relación estable, casarme. Pero entonces cuando me separé, por las buenas y muy consciente de que, bueno, hasta aquí nos acompañamos de la manera que nos veníamos acompañando y que ese acompañamiento se transforma, como que yo decía, bueno, no puedo ser la misma soltera de 30 años porque ya me conozco más de la vida. No puedo seguir, aunque me encantaría volver a hacer eso, pero ya no soy mamá, sé otras cosas, ¿no? Entonces es como... Era como, para mí el ejercicio era como buscar un intermedio entre esa soltera de 30 años con la que soy ahora, pero no la que me convertí al final de la relación, que estaba, bueno, un poco ahí obstinada con muchas preguntas. Entonces, ¿quién soy o quién puedo ser ahora? Yo creo que cómo te haces la pregunta marca una diferencia en la búsqueda de esa nueva identidad.
Totalmente. Y yo creo que una forma menos ansiosa es hacérsela en gerundio.
¿Cómo así?
¿Quién estoy siendo?
Ajá.
Ando, yendo, porque el soy es muy estático y te da seguridad y te da un poquito certeza, porque sé quién soy, ¿no? Y da certeza. Y es una linda sensación.
Sí.
Pero nos transformamos todo el tiempo. Y para mí es mucho más un gerundio, caminando, yendo. Y tal vez un tip poderoso que me ha funcionado mucho es que yo durante muchos años creí, y además le creí la historia a algunos colegas, que uno era lo que pensaba.
Ah, sí. Imagínate tú.
Entonces, yo era un asesino en serie, seguramente, con todo lo que se me ocurría.
Claro, sí, un psicópata.
Pero totalmente. Entonces, si soy feo, si no me quieren, si se ve bien, si 64,000 pensamientos en promedio tenemos al día.
Qué barbaridad.
Somos lo que hacemos. Somos lo que hacemos, ¿no? Yo me convierto en lo que hago una y otra vez. Por supuesto que el pensamiento puede jugar un papel, pero uno es más lo que hace. Y eso da un nivel de libertad importante porque los pensamientos a veces hacen que uno, como un resorte, te jale a la versión anterior y sigas ahí con historias que te creíste en lugar de disfrutar la vida, o que es un parpadeo y es un suspirito.
Uy, es tal cual. Se puede acabar todo de un día para otro. Y es tu propia vida, nadie la puede venir a vivir por ti.
Así es.
Parece una cosa lógica, y ayer, Erika, ¿qué nos estás diciendo? Ya nosotros sabemos de esto, pero se nos olvida. Y eso, como decías tú al principio de la conversación, mantienes lealtades que no te permiten vivir en tu potencial de vida completo.
Le mantiene la lealtad a la mamá. Sí. Que le dijo a uno desde chiquita, meta la panza, meta la panza, meta la panza, meta la panza. Entonces usted sin poder respirar bien ahí por meter la panza, por quedar bien con la señora, ya con 40 años y metiendo ahí todo, ¿no?
Pero sí.
N cosas.
Sí, sí, y tienes toda la razón. Tengo gente muy cercana que sí como que lidian como que con esos programas con los que se fueron formando por lo que le decían en la casa y validándose a través de cómo se veían. ¿Sabes? Sí. De las cosas que podían hacer. Es increíble. Yo obviamente siento, y yo me imagino que tú estás de acuerdo conmigo, no importa lo bien que lo hagas como padre, igual van a haber traumas.
Y de eso vivimos nosotros.
Ahí está, ahí está. Oye, ¿qué te ha parecido? Yo creo que es un momento también de, no sé si de la humanidad, pero por lo menos de este lado del mundo, que estamos un poco quizás más despiertos y conscientes, hay más información de... Bueno, de ser responsables de nuestra propia vida y dejar de vivir dormidos.
Yo creo que sí. Yo creo que hay un fenómeno importante de mayor conciencia, de mayor acceso a información, con sus pros y con sus contras, porque creo que también hay unos contras tremendos de día por medio un nuevo gurú.
Ajá, sí.
Y cosas rarísimas y cosas muy peligrosas, pero eso siempre va a pasar. Creo que lo bonito y lo interesante de esto es que hoy la gente puede escuchar un podcast y llevarse ideas. Hoy la gente puede ver un video, hoy la gente puede leer. Los libros se están publicando mucho más rápido.
Sí.
Y ese acceso hace que tengas más posibilidades de tomar la vida en tus manos y decir, ok, me voy por aquí y pago los precios que tengan que pagar, pero, pero me hago dueño de mí. Yo creo que la gente hoy puede cambiar de vida 5, 7 veces, 8 veces a lo largo de su vida. A mi mamá yo creo que le tocó una y de pronto dos y alguna.
Exacto, cuando se casó y se me hizo y madre. Sí.
Y ya, nosotros no, nos podemos reinventar una y otra vez. Y eso es una cosa mágica, maravillosa.
Sin embargo, le tenemos un miedo, Efren. ¿Por qué crees que le tengamos tanto miedo?
Ah, porque tienes la pistola del fracaso y la equivocación. Tienes que ser perfecta, bonita, capaz, ideal, estable, estética, fitness, o sea, el listado, ¿no? Espiritual, avanzada, chica, o sea.
Entonces, en cada una de las reinvenciones.
Totalmente, y cambiar entonces implica, bueno.
Si estás buscando reinventarte y no sabes por dónde empezar, tú no te puedes perder lo que estoy preparando para ti. Te invito a que te registres en la lista de espera y sé uno de los primeros en enterarte. El link te lo dejo en la descripción de este episodio o visítame en ericadelavega.com.
¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Si estoy lista? ¿No estoy lista? ¿Estoy listo? ¿No estoy listo? Uh-huh. Hay una presión a no equivocarte gigantesca. Y sí. No hay forma de cambiar sin equivocarse. Es parte de ir. No es que hoy soy uno y mañana soy otro, no. Uh-huh. Sino voy caminando, yendo y transformándome hasta que me siento cómodo y más adelante otra vez caminando, yendo y hasta que me siento cómodo. Pero si estás evitando equivocarte todo el día, no te lanzas a hacer cosas, no te atreves.
Es increíble, Fren, también que uno también piensa mucho en eso, en qué dirán los demás de mí, de mi cambio. Y puede ser hasta algo vergonzoso y hasta de crítica. ¡Ah, y ahora tú! ¡Y ahora tú que te las tiras de Erika Chopra! Créeme que yo lo he escuchado. Pero para mí eso es un piropo. Para mí eso a mí me encanta que me lo digan. Porque realmente es un cambio abismal. No,
mira, entre... te ponen un comentario en redes sociales feo. Sí. ¿No? Y la gente, ay, ve ese comentario ahí feo de un desconocido y va y se mete a ver quién es, ajá, a ver si tiene la autoridad para decir lo que te dijo, a ver si tiene... Y dura un día en crisis porque le dijeron algo feo. Sí. O sea, una necesidad de aprobación que paraliza. Sí. Mira, hay gente con un potencial gigante y no se ha atrevido a decir un par de palabras por puro miedo.
¿Cómo se puede romper con ese miedo, Efren?
Mira, uno hace cosas para evitar la tensión y el estrés que produce el miedo.
Es verdad.
Por ejemplo, buscar aprobación, por ejemplo, controlar, por ejemplo, evitar contextos de evaluación, N cosas. Uh-huh. Y eso es lo primero que hay que soltar. Mientras uno no suelte aquello que lo pone a salvo, no va a poder enfrentar lo que teme, que es el segundo paso. Uh-huh. El segundo paso son las amenazas. ¿Tienes miedo a que se burlen de ti? A hacer karaoke de una. ¿Tienes miedo a que se burlen de ti? A bailar danza árabe. A abrir un podcast, a hacer algo, ¿no? Exponerte. Y lo tercero, ya si quieres, es poder bajar más y encontrar... Si quizás hay ahí alguna heridita que tengas, alguna cosa que hace que tengas mucho dolor con el rechazo, o mucho dolor con el desamor, o mucho dolor, para que puedas...
Buscar de dónde viene
y
eso,
y procesarla,
¿no?
y trabajarla.
Claro.
Pero para mí son esos tres escalones. O sea, si sigues haciendo lo que te cuida de no experimentar el miedo, ahí te quedaste.
Estancado.
Después de que sueltas esto, tienes que enfrentar los miedos. Y después sí puedes bajar al estómago. Y después al final, si quiere, metes en algo de espiritualidad. Pero no como es ahora, que es al revés.
¿Espiritualidad?
Todo espiritualidad de una, el narcisismo espiritual.
Sí.
Que tenemos es tremendo. Entonces salimos caminando y levitando después de un taller de un día. Sí. Y ya estamos iluminados.
Es así.
Pero a la semana...
¿Se te olvidó? Se te fue la adrenalina del momento.
Exacto.
De esa manera es insostenible.
Sí.
Uno tiene que buscar la manera de poderse reinventar y cambiar de a poquito, porque si no es algo que abandonas ahí mismo.
Sí. Yo sé que hay golpes de la vida que hacen que uno de un día para otro quizás cambie. Pero es que son unos golpes demasiado fuertes para que uno diga, mudé de piel, me cayó un rayo. Claro. Y claro, eso pasa, pero le pasa a muy poquitos.
Y a los que no les pasan ese tipo de cosas, ¿cómo se pueden dar cuenta que es el momento de reinventarse? Porque creo que hay una línea muy gris de aquellas personas que sienten una incomodidad, que no saben cómo traducirla y no saben que se tienen que reinventar, pero de repente sí. Nos das como 3 o 4 situaciones o emociones o sensaciones que dicen, ah, bueno, como que yo necesito reinventarme.
Yo creo que hay algunas señales, pero también creo que hay unas mentiritas que uno se mete para no escuchar las señales.
Claro.
Por ejemplo, hay una mentira muy poderosa que es cuando esté listo. Cuando esté listo, o cuando sienta la motivación, o cuando sienta la fuerza interior, ahí, que es exactamente lo que dice el lunes empiezo. El lunes empiezo la dieta, el lunes empiezo...
Sí, sí. El lunes empiezo o el primero de enero.
El primero, exactamente. Sí. No, yo creo que para uno reinventarse no necesita ninguna excusa ni ningún pretexto. Uh-huh. Creo que la razón fundamental para reinventarse es se me dio la gana. Se me dio la gana. ¿No? Ahora, por supuesto que hay cosas que ayudan a que a uno se le dé la gana, ¿no?
Claro.
Como las crisis de pasaje, me gusta llamarlas a mí. Las crisis de pasaje es de estar casado a estar divorciado, uh-huh. de llevar una vida laboral de empleado a emprender o independizarse, de la universidad a la vida laboral, las etapas de transición. Uh-huh. Son etapas maravillosas para uno aprovechar esas coyunturas y lanzarse. Uh-huh. Creo que hay otras que tienen que ver con pequeñas lucecitas que le aparecen a uno, a veces viendo un video, literalmente, sí. A veces leyéndose un libro, a veces viendo una película, y uno dice, yo ya he tenido esta sensación 3 veces. Mm. O sea, a mí este llamado ya, y estoy a punto de hacerme loco como las últimas 7 veces. ¿No? Y ahí es en donde uno tiene que dar el primer paso. Sí. Porque si no, se queda ahí. Hay gente que lleva 10 años. ¿Hace cuánto sabes eso? No, hace 10 años. ¿Hace cuánto sabes que tienes que cambiar eso? No, pues como 15 años. Mm. Pero no te mueves a actuar. Y tienes N excusas. Entonces yo creo que hay como momentos que te ayudan, crisis de pasaje que hacen que sean como momentos uh-huh. ideales. Pero tenemos que quitarnos el lastre este de la motivación.
Sí.
Tienes que estar motivado para hacerlo. No. Tienes que hacerlo para motivarte.
O tienes que estar desmotivado para hacerlo, al revés, al contrario, si vives una desmotivación, quizás tienes que agarrar otro rumbo, ¿no? ¿Y cuáles serían, Efraín? Yo llevo tratando el tema de la reinvención 5 años y todavía es algo que sigo descifrando. Y sé que el camino para cada quien es diferente y lo acepto de esa manera, el mío no tiene que ver con el tuyo y... con los que nos acompañan, los que nos escuchan, cada uno es diferente. Creo que eso es lo bonito, cada quien hace el camino. Pero, ¿cuáles serían para ti esos primeros pasos para comenzar ese movimiento de reinvención? Para, ok, mira, yo creo que por aquí es que podemos empezar.
Yo creo que hay que identificar algo valioso que tú quieras dar, aportar, resolver. Uh-huh. Eso es lo primero. Y para mí hay unos caminos que hacen que sea más fácil que tú encuentres por dónde irte. Uno es el camino de la indignación o de la rabia, y es cuando tú dices, no puede ser que en pleno 2024 a las mujeres todavía me molesta, no puedo creer que la gente todavía, esto me indigna y me da rabia. Uh-huh. Ahí hay un camino. Creo que otro camino es el de la tristeza y la pérdida, en donde uno dice... no quisiera que otras personas pasen por lo mismo que yo pasé. No quisiera que otros que van a tener que pasar por ahí se queden tanto tiempo allí porque no tenían condiciones, ni recursos, ni conocimiento para. Y ahí hay como otra oportunidad, otro camino. Y hay otro que es el de la alegría y los privilegios, que es cuando uno dice, ¿cómo me gustaría que la gente de mi país o que la gente donde yo crecí o que estas personas... pudieran tener acceso a aquello que la vida, la suerte o el trabajo arduo me han permitido yo tener acceso? Uh-huh. Y ahí encuentras otra posibilidad. Uh-huh. Pero para mí ese es el primer paso, es como el norte, ¿no? Uh-huh.
¿Qué quiero cambiar?
¿Qué quiero cambiar? ¿Qué quiero cambiar? ¿Dónde hay algo valioso
que me permita a mí
moverse? Uh-huh. Exacto. Pero después viene la segunda parte, que es la más difícil, levantarse de la cama.
¡Ay,
levantarse de la cama e ir a hacerlo. Porque...
Claro, me da risa porque yo estuve ahí, yo estuve en la cama. Lo que pasa es que sí, ajá, me paro, pero ¿para dónde voy?
Tal cual. Pues a mí me gusta siempre dar como tips muy prácticos y concretos. Uh-huh. Miren, a veces uno da el primer paso, pero después en el segundo o tercero se cae. Sí. Y en realidad uno necesita dar unos 500 pasos. Entonces, a veces uno medio despega y después se queda. Hay cosas que aumentan la probabilidad que uno haga lo que tiene que hacer en pro del cambio. Uh-huh. Una de ellas es que toca hacer algo de inmediato. O sea, apenas tienes esa lucecita o apenas tienes ese fueguito, ahí mismo hay que hacer algo. Hay que hacer una primera llamada, hay que hacer... Porque si uno no lo hace, ya murió.
Muy bien, ya qué murió. Buen tip ese. Sí.
Uh-huh. Lo segundo es que siempre es más fácil si buscas cómplices. Uh-huh. Es decir, si tienes una amiga que va a trotar contigo, si tienes un amigo que te va a presentar a alguien, si tienes a alguien que te va a llamar y te va a decir, volví a comer azúcar, ¿no? Alguien
exacto, que, exacto.
Un cómplice te va a ayudar.
Sí.
Si tú te premias los avances, porque vienes avanzando en el camino,
¿cómo
sin que
te puedes
hayas
premiar?
Llegado, te puedes premiar con cosas que te gusten, con uh-huh. cosas que te hagan sentir la sensación de logro, teniendo pequeños triunfos. Uno quiere, listo, cambio de vida, entonces ya mañana tengo apartamento nuevo, carro nuevo, pareja nueva, tengo todo nuevo.
Bueno, lo que tienes es presupuesto, si tienes apartamento nuevo.
Exacto. No, pequeños triunfos, pequeños avances y que uno se los pueda premiar. Uh-huh. Si tú compartes tu objetivo o tu meta con alguien que tenga ascendencia sobre ti, aumentas la probabilidad de seguirlo cumpliendo.
Explícame eso mejor.
Tú dices, es que yo quiero dictar una conferencia. Uh-huh. Y tú hablas con dos personas que admiras o que tienen ascendencia sobre ti y le dices, mi objetivo este año es este.
Sí.
Eso aumenta la probabilidad de que tú lo cumplas.
Porque te estás comprometiendo con ellos
estás
también.
Estás comprometiendo con
palabra.
Gente que para ti es importante.
Eso está buenísimo,
¿no?
Sí.
Otro tip clave es que si tú lo haces un público de forma masiva, uh-huh. por ejemplo, publicas en una red social, desde hoy no como azúcar.
Oh, voy a dejar de fumar.
No puedes salir en paz a ningún lado.
Exacto.
Entonces, si tú lo haces público, aumentas la probabilidad de cumplir el objetivo, ¿no?
Ya.
Esas cosas suman un montón. Y bueno, hay una cosa ambiental importante. Uh-huh. Si tú estás rodeada de destruye teorías, si tú estás rodeado de cangrejos que jalan para abajo, uh-huh. si todo el día estás con personas que te dicen, estás loca, no vas a poder, ¿cómo se te ocurre? Si ese es el ecosistema en el que te mueves, vas a tener que tener demasiada fuerza para romperla, demasiada fuerza. Pero si te rodeas de otros escenarios, si vas a eventos donde uh-huh. hay temas de poder y de fuerza, donde hay sororidad, donde uh-huh. hay... Si te acercas a ese tipo de cosas, porque hay mucha gente en las mismas buscando, de ahí puedes tomar mucha más fuerza para hacerlo. Hacerlo muy solito es posible, pero es más difícil.
Sí, y hay una diferencia también, Efraín, que yo sé que tú has hablado de esto, entre la pausa y la acción. Porque sí, efectivamente necesitamos la pausa para la reflexión, para planificar, para saber hacia dónde queremos ir, para ver si nos sentimos bien o cuáles son nuestros nuevos sueños, un nuevo propósito. Todo bien, y yo defiendo mucho la pausa, porque también el hacer, nuestra mente está como adicta al hacer y no nos damos el chance de concientizar que en la calma también pasan cosas.
Sí.
Pero hay un dicho muy interesante que es ni muy muy ni tan tan, ¿no? Y entonces ese balance entre la verdadera pausa de la reflexión y la acción, el hacer, además me lo acabas de decir, uno es lo que hace.
Sí.
Entonces, ¿cómo se divide uno ahí en el tiempo?
Mira, la pausa es lo que te reconecta y te vuelve a cargar la batería. O sea, la mera acción terminas cansado y quemado. De hecho, cuando la pausa incluso es en la naturaleza, literalmente, o sea, hay una serie de teorías con datos asociando que la gente más creativa, la gente más disruptiva, la gente más innovadora, la gente que saca más proyectos, es la gente que hace pausas en la naturaleza, es que van a caminar al monte, o sea,
sí.
van a desconectarse,
suben una
o van
montaña,
al mar,
sí.
claro. Y juega un papel, claro, y son mucho más creativos que aquellos que están todo el tiempo trabajando.
Claro, porque los que están trabajando todo el tiempo creen que eso es una pérdida de tiempo.
Totalmente. Totalmente.
¿De naturaleza qué?
Y son mucho más poderosos en términos de proactividad los que hacen pausas. Y segundo, lo valioso solo se ve en la calma, Erika.
Ay,
si tú vas muy rápido, no lo ves.
Tienes toda la razón.
Solo cuando detienes el tiempo puedes ver lo valioso. Y puedes saborear los gustos y puedes experimentar la piel y puedes... Si vas muy rápido no te das cuenta. Entonces vas muy rápido, pero si no te lo disfrutas te cansas.
Sí, totalmente.
La pausa total.
Y no puedes, no puedes tener esa sensación de agradecimiento. Algo tan poderoso que aprendí no hace mucho. Que esas cosas que están pero no ves, que dicen, bueno, donde hay queja... no hay agradecimiento, y al revés, donde hay agradecimiento no hay queja. Si quieres que la queja desaparezca de tu vida, vive en agradecimiento pleno, en agradecimiento por todas las cosas que vives, vivirlos con intensidad, abrazar el momento, ser intensa con los momentos, ¿no?
Y se nota, esto de la gratitud se nota un montón. Yo siempre hablo de dos gratitudes.
Miren, hablar de cambios a muchos de nosotros nos pone nerviosos. Y no me refiero al cambio de celular, que eso a mí también me pone nerviosa. Pero voy a hablar de otro tipo de cambios, que es el cambio de uno mismo. Porque a ver, cambiar implica dejar atrás lo conocido, lanzarse al vacío, soltar sin paracaídas y esperar con los dedos cruzados aterrizar en pie. Y aquí entre nos, eso da un poquito de miedo. Y como hemos conversado con Efraín Martínez en esta conversación, no hay una varita mágica para esto, pero hay algo mejor, que es la terapia. Fíjate, la terapia es ese empujoncito que todos necesitamos para saltar al cambio sin tanto drama. Imagínate tener a alguien ahí sentadito, escuchándote, sin juzgarte, dándote esa palmadita en la espalda mientras tú decides cambiar el mundo, o al menos tu mundo. En terapia aprendes a conocerte, a ver qué te frena, qué te da miedo. Es como tener un GPS emocional que te dice, te desviaste, es mejor por aquí. Y lo mejor es que aprendes a valorar tus pequeños logros, que lograste levantarte temprano y no postergar tus tareas. Eso merece un aplauso. En terapia celebras desde lo más mínimo hasta lo más grande, porque al final todo cuenta. Así que... si este año quieres darle una vueltecita a tu vida, considera la terapia. Y si estás listo, en Opción Yo están preparados para ti. No tienes que salir ni siquiera de tu casa. Con una videollamada te puedes conectar con un profesional de la salud que habla tu idioma y está listo para escucharte. Recuerda, el cambio es bueno. El cambio es crecimiento. Y en este viaje no estás solo. No olvides que en la descripción de este episodio te voy a dejar el enlace directo a Opción Yo. Así que anímate. Explórate y cambia.
Hay una que es la gratitud transaccional, y transacción no suena mal, sino tú me haces un bien y yo estoy agradecido contigo, y quizás si puedo hacerte un bien te lo voy a hacer, por supuesto. Claro. Y es transacción y le doy las gracias a la gente que me hace un bien. Pero hay otra gratitud que es la gratitud universal, y es donde tú eliminas el dar por hecho lo que está, y en hacer eterno lo que está y crees que siempre va a estar. Entonces tú das por hecho que el aire siempre va a estar, excepto si te dio COVID, y entonces dijiste, ¡ay, el aire! ¿No?
Correcto.
Pero si no te dio COVID, el aire siempre va a estar.
Claro.
Y la comida siempre va a estar. Y la gente siempre va a estar. Pero cuando tú sabes que no va a estar, y que nadie está obligado en su corazón a nada, pues tú agradeces el café al que te invitan, agradeces que puedes moverte. Uno da por hecho que va a caminar toda la vida.
Ay, sí, Dios.
Por hecho, totalmente, sin problema. Sí. Que la salud siempre va a estar. Y la gratitud universal, pues te hace vivir en una conexión distinta, porque te permite disfrutarte todo el proceso en lugar de algún día.
¿Y cómo se siente eso, Efraín? Porque, a ver, el que nos escuche, de repente estos conceptos son nuevos, en aras de que se entiendan. ¿Cómo se siente la gratitud universal y plena? A mí me ha pasado, como, ¿a quién le digo que estoy agradecida por la vida que tengo? O sea, ¿cómo les hago saber? No sé quién, pero ¿cómo vivo en el agradecimiento? Que se me note, que la gente lo sepa, que no estoy tomando esto por sentado y que esto siempre me va a pasar. Y esto me pasa por supuesto, los últimos meses, ¿no? Después de esta operación que yo tuve, como que, ¿cómo yo vivo en agradecimiento pleno de que estoy viva, que mis funciones están perfectas y que sigo siendo la misma, entre comillas?
Sartre, el filósofo francés, decía: podrás obligarme a que te dé las gracias, pero nunca que me sienta agradecido contigo.
Oh, wow.
Porque la gratitud se experimenta en el corazón. Digamos que en la cabeza tú sabes que alguien hizo algo bueno y tú dices gracias, pero de dientes para afuera. Uh-huh. Pero la verdadera gratitud es un proceso emocional en donde tú experimentas algo expansivo internamente y lo sientes. Y desde ahí es donde uno agradece y contagia. Y uno puede tener una gratitud contemplativa con Dios, con el universo, con lo que creas, uh-huh, y haces cosas en forma de gratitud. Esa es una opción. También puede ser con la comunidad y le devuelves al mundo algo que te ha aportado.
Sí.
Pero lo haces desde el corazón y no desde tomemos la foto o desde quedemos claro bien, sino algo que está ahí.
Sí.
A veces permitirse este emocionar no es fácil para algunas personas. A veces permitirse este emocionar hace que uno diga, bueno, van a pensar que soy ridículo.
Ay, sí.
O van a pensar que se van a burlar de mí.
Que soy débil, que soy blando.
Tal cosa. O que soy, ¿cómo es? Erika Chopra.
Mis amigas me vacilan diciéndome eso. A mí no me importa. Yo me mantengo firme en mi cambio, Fren.
Sí, es que es un milagro.
Sí.
Es un milagro que uno respire. Somos tan frágiles. Vieras la atmósfera, que una cosa tan fragilita en el universo. Lo que pasa es que uno está demasiado distraído y ni piensa en eso, pero en un suspiro dejamos de existir. Así.
Total, todo es tan frágil. Como agradecer, como ahorita que yo estaba en este evento de Cata Escobar de Women Working for the World, como que estar invitada a este lugar con este poco de mujeres que están cambiando el mundo, como que hice yo de bueno para estar aquí. O sea, no es para que me digan, no, Erika, es que tú trabajas mucho. No. Es el verdadero asombro.
El asombro.
Ante la maravilla humana y de que las cosas se dan como se tienen que dar. A mí me da una paz esa manera de pensar, porque la viví, además. O sea, la tuve que poner en práctica. Pero todo pasa como tiene que pasar. Eso de estar en el sitio que tienes que estar, estar con la persona que tienes que estar. Y muchos me dirán, bueno, Erika, ahora sí, porque tú estás en un evento bello. No, bueno, pero también hay momentos donde no la estás pasando bien, pero igual estás con la persona que tienes que estar.
Seguro, seguro. Es increíble que algo sea pudiendo no serlo. Yo a veces miro, se me pasa sobre todo con mi hijo pequeño, que yo lo miro y yo digo...
¿Tu hijo pequeño?
Mi hijo pequeño.
¿Cuántos años tiene?
Tiene 10.
Ajá.
Y yo lo miro y yo digo... Es que raro que sea un ser vivo, ¿no? O sea, yo lo miro y digo, es como un ser vivo ahí. Qué increíble esto. O sea, me
claro, maravillarte de sí.
Es una cosa rarísima, rarísima, rarísima. Y creo que ese punto que tú hablas de el asombro es impresionante. O sea, de verdad me parece impresionante. Y con todo, yo veo avances tecnológicos.
Exacto.
Y yo digo, uff, o sea, somos... tremendo.
¿De
es
dónde
increíble
salió esta idea? ¿Quién la puso en práctica? Hace poco a mí me preguntaron eso. ¿Qué quieres hacer este año? O sea, como empezando el año, como, ¿qué quieres hacer? ¿A dónde quieres viajar? Y yo quiero maravillarme con el mundo. Ya sea en la naturaleza o ya sea con la humanidad. Pero estar en sitio y momentos de que me quiten el aliento. ¿Sabes? Porque no es que, ay, que quiero que me quiten el aliento y qué sé yo, sino... quiero esa sensación.
Sí.
Siempre. Y la busco con intención hoy en día, ¿no? Y puedo sonar, alguien me podrá decir, bueno, es ridícula, Erika, si no se paga la renta. Tienen toda la razón. También voy a buscar los momentos donde tenga dinero, para ganar dinero para pagar la renta. Pero es más en la búsqueda de la sensación que la de maravillarte en sí. No sé si me explico.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Ahora, también... mientras uno gana el dinero para pagar la renta, también es absolutamente milagroso. O sea,
claro,
es uno
lo ve como el trámite.
Milagroso, claro.
Sí.
Por supuesto que la pausa es la que te permite muchas de estas cosas, maravillarte. La calma hace que puedas percibir lo valioso.
Sí.
Sin eso no. Vamos muy rápido y todo el mundo va muy rápido. Y saltamos de una imagen en Japón a una en Chile, a otra en Australia, y le damos ahí a nuestras redes y todas las noticias llegan y todo es muy rápido.
Sí.
Y te ríes y paras y no tienes el tiempo realmente para el goce del disfrute.
Bueno, y yo me imagino que esto lo has escuchado mucho tú por tu misma profesión. Esa excusa que tenemos a diario es que yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo 3 hijos, yo trabajo, yo, ¿sabes? Mucha gente depende de mí. Yo no, qué calma, qué pausa, ¿de qué me están hablando?
Las mentirillas que nos contamos. Pues sí, seguramente hay gente que no puede parar un día de trabajar porque no podría llevarle la comida a sus hijos. Claro, claro que eso es posible. Pero hay minutos que uno puede hacer eternos. Mm. Es decir, hay un minuto en una mirada amorosa que uno queda como que eso duró 12 horas. Y fue un minuto. O sea, uno mira a quien ama a los ojos.
Sí.
Y uno no lo mira 12 horas.
Qué belleza, es un instante que dure para
siempre. Es un instante que uno eterniza y eso lo haces con tus hijos o con tu pareja, incluso con alguien que te estás tomando un café por primera vez y ahí lo puedes vivir. Entonces esto de no tengo tiempo, quien no tiene tiempo para comer, no tiene tiempo para vivir.
Sí.
Quien no tiene tiempo para compartir, pues está, o sea, se le fue la vida. Cuando se dio cuenta, le tocó morirse.
Sí.
¿De qué se trata esto?
Que esa es la gran pregunta, Efraín. ¿De qué se trata eso? Yo salí del quirófano preguntándome eso. ¿De qué se trata? Ya. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo importante? ¿No? Claro, no es que lo vamos a resolver en un podcast, ni lo he resuelto en 3 meses que han pasado. Pero sí son otras preguntas que vienen como a mi día a día, ¿no?
Así es. A veces pasan cosas que hacen que uno se sacuda y diga que a ver qué es lo importante.
Uh-huh.
A veces no es necesario que pasen esas cosas y hay gente que se lo pregunta, pero hay sacudones que ayudan. Incluso sacudones que uno a veces no busca, simplemente aparecen.
Total, total.
Yo tengo a veces la fantasía, porque obviamente no científicamente no tengo ni idea que eso sea así o no, pero a veces tengo la fantasía que la vida le hace a uno preguntas. Y que uno es el llamado a responder.
Ay, qué bello,
por favor,
Efraín. En medio
de un misterio gigante, uno no entiende. Y uno se puede sentar y decir, pero ¿por qué a mí? Y pues no le van a responder. Es uno el que responde. No es la vida la que le responde a uno. Y te llega un hijo y es una pregunta. Y te llega una enfermedad y es una pregunta. Y te llega un supercontrato multimillonario y es una pregunta. Y está uno ahí llamado a dar respuesta. No sé si sea cierto, pero me gusta vivir así y me funciona.
Y ¿sabes qué me llama la atención? Que siendo psicólogo, maestría, ¿sabes? Exacto, muy de la mente, pues tengas este tipo de, como que de pensamientos, como que esto puede ser un pensamiento divino, puede ser, ¿no? Salir un poco de la mente y te vas más al sentir.
Es que si estás en la mente todo el día, Goethe, el escritor, decía, échale una mirada a los libros y dos a la vida.
Uh-huh.
Si uno todo el día está en la cabeza pensando, buscando causas, razones, datos, ¿a qué horas vive?
Uh-huh.
El otro día le decía, yo siempre cuento esta historia, cuando estaba terminando mi doctorado, yo investigué un tiempo sobre sentido de vida, era mi investigación, y ya con la tesis doctoral lista y tal, voy y hablo con la persona que me ayuda en los jardines en mi casa, que es un hombre analfabeta, o sea, él no sabe ni leer ni escribir, nada. Uh-huh. Y le digo yo, José, ¿cuál es el sentido de su vida? Y el hombre me miró y me dijo, yo no pienso esas bobadas. Y yo, ¿cómo así? Pero los datos.
¿Qué hago yo con esta investigación?
Exacto, una cosa. Y el hombre me dice, mire, usted ame a los suyos, quiera su trabajo. Y no piense tanto.
¿Qué tal?
Ya. Desde ese día se volvió Don José.
¿Y qué hiciste con toda tu investigación y toda tu
data? No, igual me gradué. Había que graduarse, pero...
¡Qué bárbaro!
Sabiduría.
Bueno, pero fíjate que hablando de libros, apenas llegaste, me diste tu nuevo libro. Ay, perdón. Que es Cuando la vida te confronta. Y me llama la atención el subtítulo. Dice, aprende a sufrir para ser feliz.
Sí, es un subtítulo que hay que tomar entre pinzas para entenderlo bien.
Ajá.
Para entenderlo
bien. Vamos a agarrar las pinzas.
Porque el sufrimiento es algo que uno no quiere, porque nadie dice, ay, qué nota, voy a ir a sufrir. Pero el tema no es si lo quieres o no lo quieres. Uh-huh. El tema es que es una realidad radical. Tienes hambre y eso es un sufrimiento. Uh-huh. Te vas a enfermar un día, te vas a equivocar un día, vas a perder cosas y gente. Y puedes decir lo que quieras, pero te vas a morir, vas a equivocarte y vas a tener pérdidas. Uh-huh. Todo el mundo.
Todo el mundo.
Todo el mundo. Y eso genera cosas. Y como es una realidad radical que todos vamos a atravesar ciertos desiertos, pues como igual vamos a atravesarlos, aprenda algo. Es decir,
claro,
hágalo útil para algo.
Está. Sí.
Para que no lo pierda, porque si eso le hace, por ejemplo, transparente qué es realmente importante en la uh-huh. vida. Uh-huh. Porque hay sufrimientos que a veces aparecen y te dicen, y tú peleando por ese poco de bobadas.
Exactamente. Y esto te viene a organizar.
Ubíquese.
Exacto. Esto es lo que importa.
Entonces uno dice ahí, ok, esto horrible, que no lo deseaba, pero me trajo algo que me suma. Perfecto. Sí. O por ejemplo, a veces hay pérdidas que hacen que te des cuenta de tu libertad, porque tú estás diciendo, es que si él se va, yo no podría seguir viviendo. Y después se va y uno sigue vivo.
No, exacto, sigue vivo. O sea, no pasa
nada. Entonces ahora es más libre. Ahora es más libre.
¿No? Claro, claro.
Entonces hay muchas dificultades que hacen que uno pues, tenga la posibilidad de aprender algunas cosas, de liberarse de algunas cosas, de darle el tamaño y la dimensión a otras que uno pensaba que eran gigantes y resultaron pequeñitas. Y a eso se refiere este libro.
Y la culpa, por ejemplo, la culpa no te permite tampoco, o sea, sentir esa libertad, porque tanta libertad también te hace sentir culpa.
Sí.
¿No? O sea, y eso es una sensación, un sentimiento que todos sentimos culpa en algún punto, ¿no?
Lo que pasa es que hay gente que siente culpa si llueve o no llueve.
Exacto.
No, y entonces no puede ni vivir.
Sí.
Porque claro, cuando alguien se porta mal contigo y te hace daño y se siente culpable, uy, a mí me da alegría. Yo digo, uy, menos mal.
Toma tu toma.
Menos mal, claro, menos mal que, sí, sino que peligro.
Es ser humano.
Pero de resto, sintiéndose uno culpa por ser feliz, no, que no me vean tan feliz porque qué pena.
Sí, 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 sí.
Que no me vean tan bien porque, exacto. Sí, sí, sí. Que no me vean tan exitoso porque qué pena con los primos.
Qué bárbaro, ¿no?
Sí.
Sí, porque agenciar el éxito, la felicidad, también merece trabajo, pues. O sea, hacerse su propio storytelling que no te haga sentir culpa.
Permitírselo. Uh-huh. Disfrutarlo. No tener uno vergüenza de sí, estoy teniendo estos éxitos y eso no me hace un ser prepotente o narcisista. Uh-huh. Pero es que los demás se van a sentir mal.
¿Qué hago? Claro.
Más bien los demás podrían inspirarse también. No tiene que ser que se sientan mal, ¿no?
Efren, y en el tema de la reinvención, ¿tú ves la diferencia en la reinvención de una mujer con la del hombre? ¿O pasamos todos por los mismos mecanismos y procesos?
Pues yo a veces creo que sí. Yo a veces creo que sí, en términos de, espero que mis colegas masculinos no se lo tomen a mal, pero mira, a nosotros nos cuesta mucho más trabajo, de pronto estoy equivocado, pero ahí te voto lo que pienso.
Claro, claro, obvio.
Nos cuesta mucho más trabajo pedir ayuda como hombres. Levantar la mano y decir no puedo o no sé por dónde, nos cuesta más ayuda. No de gratis, nos suicidamos 3 veces más que las mujeres.
¿En
tres
serio? Veces, sí. Esa es la estadística.
Así es.
Mundial.
Sí.
Wow.
Sí. Y nos cuesta más trabajo meternos en temas de crecimiento personal, en temas de desarrollo. Sí. Mira un taller de desarrollo personal, sí, sí, 90% sí. Mujeres, 10% hombres.
Increíble.
Y el hombre que va a eso lo empiezan a mirar como, este está como raro, como que, ¿no?
Sí.
Y esas taradeces hacen que para mí al hombre le cueste más trabajo reinventarse y transformarsarse.
¿Tú te has reinventado, Efraín?
Uy, cada vez que puedo. Cada vez que cruzo la esquina.
O sea, te vas de aquí y vas a reinventarte.
Reinventado. Ya le agarré el gustico.
Sí. ¿No? Pero cuando comenzaste a hacerlo, o sea, ¿fueron cosas que sucedieron que dijiste, ya es muy doloroso seguir viviendo como estoy viviendo? ¿O por decisión propia dices, no, ya tengo que empezar a ver las cosas diferentes?
No, yo hasta los últimos años es que conozco eso de la decisión propia.
Efraín, y yo pensando que eres psicólogo, que tienes todas estas herramientas.
Pero mis primeros cambios radicales es porque era ya de vida a muerte. Ah. O sea, de vida a muerte, y creo que también tenía que ver un poco con ese ego masculino de yo todo lo puedo y yo puedo y no doy mi brazo a torcer. Pero mis primeros cambios fue porque, o sea, contra la pared y ya no había otra opción.
Ya.
Otra opción.
Sí.
Ya después, más grande, después de interiorizar muchas cosas y trabajar muchas y permitírmelo, yo si tengo que levantar la mano, la levanto de una. Si tengo que hablar con alguien, hablo con alguien. Si tengo que llorarlo, lo lloro. Si tengo uh-huh. que pagarlo, lo pago. También un poco por la conciencia que tengo de no tengo 20 años.
Sí.
Y yo me quiero disfrutar el segundo tiempo del partido a tope, o sea, exacto, a tope. Yo no me quiero cohibir de nada los 40, ojalá 50 años que me queden. Pues me quiero vivir tres vidas distintas.
Sí, ¿no? Qué maravilla. No hay que ser actor para vivir diferentes vidas.
Cero. Ni siquiera reencarnar. Uno puede reencarnar en esta vida un jurgo de veces.
Exactamente.
Sin olvidar la vida anterior, lo máximo.
¡Ey! Total, qué buena manera de verlo. Me encanta, Efraín. Ahora, ¿este libro cuándo salió?
Salió hace un año. Hace un año, ahora ya está en caliente, ahora en abril sale el otro. Este salió hace un año después de la pandemia, después de la pospandemia.
Sí.
Y fue un libro que me escribí pensando en que mucha gente murió en la pandemia.
Sí.
O alguien cercano, en que la pandemia nos inflamó el cuerpo.
Wow.
Y nos ha traído una serie de consecuencias en la salud mental y en los estados de ánimo.
Sí.
La pandemia nos cambió los hábitos alimenticios y los hábitos de sueño, y eso nos enloqueció un poquito y nos trajo más consecuencias. Se fracturaron muchas parejas en la pandemia. Sí. Pasaron muchas cosas. Entonces dije, ¿cómo ponemos en palabras algo que le pueda ser útil a la mayor cantidad de personas, que pueda golpear duro ciertas creencias que sostienen el sufrimiento durante más tiempo del justo, por decirlo de alguna manera?
Sí, muy bien.
Y le pusimos Cuando la vida te confronta.
Sí. Y vaya que nos confrontó a todos, ¿no? En el 2020.
¿Dónde lo pasaste?
Yo la pasé en Miami, pero es que en Miami la pandemia duró como un mes y medio, porque el gobernador de la Florida como que apostó a otras medidas. Como que no usen máscara, salgan. Unos le hicieron caso, otros no. Pero es una ciudad también con mucho parque y eso, entonces no se vivió tanto el encierro. Se vivió como unos 3-4 meses. Pero bueno, sí, cada ciudad, cada país tomó sus medidas. Yo tomé la decisión de separarme. Pero siento también que la pandemia...
¿En plena pandemia?
Sí. Sí. Bueno, no sé.
Te va a gustar mi libro.
Oye, me llegó un poco de destiempo.
Exacto,
pero,
sí.
Pero lo que te quería preguntar, estos años que han pasado después de la pandemia, este nuevo libro que va a salir, ¿cómo se llama? ¿De qué
se
viene?
Se llama Los 7 pecados del líder.
Ah, qué bueno.
Es un libro para la gente que tiene liderazgo empresarial o liderazgo social o liderazgo en comunicación. Y está diseñado un poco para el mundo en el que vivimos después de la avalancha digital que nos ha robado el sueño y nos ha enganchado a las pantallas y nos ha robado la atención.
La vida.
La vida entera. Y hoy tenemos 25% más ansiedad, depresión y estrés que antes de la pandemia.
¡Oh, wow!
¿No? Okay. Ese fue un coletazo que nos dejó.
Sí.
Entonces es un libro diseñado para cómo las personas que manejan ciertos voltajes mediáticos o sociales o empresariales o económicos o familiares pueden ayudarse con herramientas para poder lidiar con la tensión de la era pospandemia. Que la gente piensa que, ay, qué bueno que ya pero lo que nos dejó la pandemia se volvió invisible y es tenaz. O sea, sí. 25% más ansiedad y depresión. Los niños con temas de más bullying en los colegios, más enganchados a las pantallas, la gente con más insomnio que antes. Y ahí estamos medio acostumbrados. Pero...
Y eso que pensábamos que no, mira, después de la pandemia ya tenemos más conciencia, volver a la normalidad no va a ser igual, no hay normalidad. Y mira ya por dónde estamos, ¿no?
Sí. Pensamos que todos nos íbamos a iluminar, pero sí. No pasó.
Nos iluminamos, pero apagaron otra vez la luz.
Exacto.
Mire, Fren, antes de despedirnos, y agradezco mucho tu tiempo, de verdad, y de venir a hablarnos de reinvención, regálanos 3 tips para reinventarnos.
Mira, lo primero es que uno tiene que organizar su cuerpo y su mindset para una etapa que implica estrés, porque reinventarse trae alegrías, pero también trae mucho estrés.
Oye, eso no lo había escuchado. ¿Y cómo uno puede preparar su cuerpo?
Mira, todo cambio, todo crecimiento, toda pérdida, todo soltar y agarrar algo nuevo, trae estrés.
Ya.
Y ese estrés lo tiene uno que tirar hacia adelante como una energía proactiva para hacer lo que tiene que hacer. Y si uno vive comiendo azúcar y ultraprocesados todo el día, solo dejando el azúcar y los ultraprocesados, la depresión y la ansiedad bajan un 30%.
¡Wow!
Y puedo no dormir mejor. Entonces, organizarse para una reinvención implica comer bien. Y para comer bien no hay que hacerle caso a todo lo que dicen los libros, porque no puede ni comer. No,
sí,
puede ni vivir.
Sí.
Bájale el azúcar y bájale los ultraprocesados, ya. Si quiere, bájale lo demás también, pero digo, mínimo estas dos cositas.
Sí, un solo detalle para empezar.
Exacto. Ejercítese bien.
Sí.
No tiene que hacer triatlón, y pues chévere si lo hace, pero digo, 150 minuticos de ejercicio cardiovascular a la semana. Duerma bien, y para eso no tiene que andar lleno de medicamentos, excepto casos gravísimos, pero el resto de la humanidad, haciendo unos cambios muy sencillos, puede volver a conciliar el sueño, 7-8 horitas de sueño.
Sí.
Está perfecto. Y 4, medite un poco.
Sí.
Y si no se le da la meditación, pues haga mindfulness. Y si no se le da eso, pues haga yoga. Y si no se le da eso, pues haga ore. Haga alguna vaina,
sí,
que le funcione parecido.
Sí, sí, sí.
Y con eso usted tiene para tener su cuerpo listo. Entonces,
regulado.
Claro. Lo primero es que prepárese para el cambio con la decisión que ya tomó. Porque si no, el estrés hace que no lo logre bien y se devuelva.
Y vaya para atrás.
Así es.
Ay, qué bueno eso.
Lo segundo es que busque rodearse de personas que estén en las mismas o ya hayan recorrido esas montañas. Escuche lo que tenga que escuchar, lea lo que tenga que leer, vaya al evento que tenga que ir, para que usted pueda ahorrarse muchas cosas que ya mucha gente hizo esa vuelta. O sea,
totalmente.
Mucha gente ya hizo esa vuelta.
Sí.
Entonces, rodéese bien para que esto sea muchísimo más fácil. Y el tercero y el más importante, empiece hoy.
¡Qué bello ese!
Si no empieza hoy, en 7 años, ¿cómo era ese podcast de Erika que vimos un día que hablamos?
No, exacto, exacto. Con cómo, sí, y el libro, ¿cómo se llamaba? No, pero además es lo que te hace sentir esa procrastinación.
Sí.
Porque por ahí te empiezas como un cuento, como que yo, de verdad que yo no me activo en nada, yo soy un bueno para nada. O sea, esa sensación que te llevas es, no activo nada, no hago nada por mí. ¿Quién puede hacer algo por mí si no lo hago yo? Y eso es algo con lo que uno no quiere vivir, ni quiere estar cerca. Y la única manera que tienes para no vivir con eso es empezando hoy exactamente. Sí.
Y que las pequeñas victorias hacen que tomes más fuerza para seguir el camino. Entonces, la procrastinación, pues 0 victorias. Pero las primeritas victorias son las que encienden esa llama.
Me encanta. Me encanta porque además coincido mucho contigo en lo que nos dices. Lo del cuerpo no lo había visto. Se me estaba pasando así como era invisible para mí, pero obviamente que el cuerpo tiene que estar preparado para los cambios.
Sí, sí, sí.
Qué bueno, Efraín.
Qué alegría que me hayas invitado a tu podcast.
No, feliz. Y feliz de estar conversando hoy justamente cerca del el 5º aniversario y de lo que ha mantenido, la conversación que ha mantenido este podcast. Porque hemos hablado de todo. Pero la reinvención ha sido como la médula espinal. Y poderla retomar y hablar otra vez crudamente y de una manera simple, sencilla. Porque eso además tú lo has podido hacer en el episodio de hoy. Es sencillo, tampoco es que tenemos que rebuscarnos o irnos a la India, que está bien si claro, quieren ir a la India, claro, pero... Claro. Pero poderlo entender con concepto básico, simple, y ver que no es un proceso, digamos, tan difícil, sino simplemente es un paso tras otro, es bueno volver como a lo básico, recalibrar.
El cambio es lo más normal de la vida.
Pero es que
lo raro es no cambiar.
Claro, pero no nos enseñan eso, Efren. Nosotros pensamos que el cambio es lo peor que nos puede pasar. ¿Qué va a decir la gente de mí si cambio? Y después te pones a ver y dices, pero es que si no hay... Es lo normal que suceda.
Es lo normal, así
y
es.
Y no nos preparamos para el cambio. Sí. No hacemos nada. Nos encanta. El otro día escuché a una señora que decía, ay, no. No me digan que yo tengo que cambiar. A mí me encanta como soy. A mí me encanta la vida que tengo. A mí no me digan ahora que tengo que cambiar. Pero es que nadie te está diciendo que tienes que cambiar. Es la misma vida que te obliga a cambiar.
Total.
Y no lo vemos. Y sí. qué maravilloso podría ser hacer ese cambio de mentalidad, de ver el cambio como algo que sucede semana tras semana.
Así es, deseable, maravilloso y asombroso.
Y asombroso.
Asombroso. Te esperamos en nuestro podcast, tienes que ir.
Ay, por supuesto que iré, estaba esperando la invitación.
Pero por supuesto. Me dices cuando estás por México, a ver si en una de esas coincidimos y ahí en el rincón de los errores te ponemos en el rincón para que nos cuentes tus errores.
Claro que sí, Efren. Y ya saben, si quieren seguirlo, arroba Efren Martínez, ahí lo pueden conseguir. Y en sus diferentes podcasts que tiene Ad Propositum.
El rincón de los errores.
Exactamente. Y bueno, y sus lecturas. Y ya saben que con Efren, de una manera simple, pueden conocerse cada vez más. Que yo creo que estas conversaciones son para eso. Gracias por venir.
Muchas gracias, Erika.
Efren Martínez, celebrando los 5 años de En Defensa Propia.
Este episodio de En Defensa Propia fue grabado en Bogotá, Colombia, y fue producido por el Departamento TV. Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro